freno a la inmigración en Estados Unidos, pero ¿hasta qué punto? Ancianos en peligro por coronavirus en Florida. México entra en fase crítica del COVID-19. Y un respiro para el planeta en el Día de la Tierra.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump tomó nuevas medidas inmigratorias. Asegura que es para priorizar al trabajador estadounidense. Esto tras el considerable aumento del desempleo en el país y a poco más de medio año de las elecciones presidenciales. Bricio Segovia tiene toda la información.
Donald Trump endurece una vez más las medidas migratorias, pero en este caso para los inmigrantes legales, y es que ha dado orden de suspender la emisión de permisos de residencia permanente, también conocidos como green cards.
Sería incorrecto e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus que fueran reemplazados por nueva mano de obra inmigrante llegada del extranjero.
Según el Departamento de Trabajo, en las últimas 4 semanas, más de 22 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos a causa de las medidas de confinamiento, y a menos de 7 meses de las presidenciales, la inmigración vuelve a centrar el mensaje del mandatario como lo hizo en su campaña electoral de 2016.
Nosotros lo vemos como otra distracción política. El presidente está lidiando con una serie de críticas debido a su manejo de esta pandemia. Y entonces está volviendo a su táctica política, que es culpar a los inmigrantes por los problemas del país.
Gobernadores y legisladores de la oposición han acusado a Trump de responder tarde a la crisis sanitaria y critican que no existe el número de tests de COVID-19 suficientes para comenzar a reabrir el país. Personal médico se ha quejado también de la falta de equipamiento de protección para atender a los afectados por la nueva enfermedad.
Él quiere alentar a su base, quiere decir que está poniendo mano dura a los inmigrantes, pero los inmigrantes son más bien los que están ahorita haciendo trabajos esenciales en este país.
De hecho, en el sector agrícola o en el de la restauración abunda la mano de obra inmigrante, también en el sanitario. Según un estudio del Centro de Investigación New American Economy, alrededor de 280 mil migrantes indocumentados trabajan en ese campo esencial durante la pandemia.
Queremos proteger a nuestros trabajadores estadounidenses y creo que, conforme avancemos, los protegeremos más y más.
El presidente dice que está contemplando nuevas restricciones migratorias que podría aplicar, según indicó, en cualquier momento a través de decretos. La nueva norma tiene una vigencia de 60 días, pero es prorrogable a discreción del mandatario. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El barco hospital U.S. Comfort ya no se necesita en Nueva York. Así lo aseguró el gobernador Andrew Cuomo, quien agradeció al presidente Trump que lo haya enviado en el momento más difícil de esta crisis sanitaria. Tras su encuentro con el mandatario en la Casa Blanca, Cuomo anunció que se llegó al acuerdo de que el Estado será responsable de administrar las pruebas de los laboratorios de Nueva York y ya será el gobierno federal quien asumirá la responsabilidad de los problemas de la cadena de suministros que estén más allá de la capacidad de los estados. Entre tanto, Nueva York adelanta planes para reactivar la actividad económica y social. Y ahora pasamos al estado de Florida, porque médicos alertan sobre la situación de unos 300 hogares de ancianos donde se ha detectado el contagio por coronavirus. José Pernalete nos amplía.
El Departamento de Salud de la Gobernación de Florida dio a conocer una lista de 303 establecimientos de cuidados de ancianos con registro de contagio de COVID-19. De 1.785 casos por contagio a residentes o personal de estos centros, 175 personas han muerto. Se trata de la población con mayor riesgo de gravedad por complicaciones del virus.
A pesar de que se prohibieron las visitas de los familiares, lo cual ha sido de un costo alto para los pacientes, porque esa es la parte afectiva, donde no pueden ver familiares y no tienen contacto, eso los afecta emocionalmente. A pesar de eso, las personas que siguieron entrando es el personal de la salud.
El médico Alberto Melgar, internista de especialidad, trabaja en varios centros de salud para adultos mayores y vía Zoom explicó que los traslados por complicaciones regulares de esta población a hospitales también fue otro vector de contagio.
Personas mayores con muchos problemas de salud, diabético, hipertenso, problemas pulmonares crónicos, demencia, tienen que salir a los hospitales cuando lo necesitan, porque tienen una complicación seria que no se pueden atender en estos asilos y entonces hay que mandarlo al hospital.
Además, el internista afirma que en la mayoría de estos hogares de cuidado, las habitaciones son compartidas por al menos otro ocupante, lo que agrava más el pronóstico. Esta complicación se registra en casi 60 asilos para ancianos en el condado de Miami-Dade, el epicentro del coronavirus en Florida, con más de 9.900 infectados y 1.018 personas hospitalizadas hasta la última actualización. José Perralete, Voz de América, Miami.
Dos residentes del condado de Santa Clara, en California, murieron a causa del coronavirus a principios y mediados del mes de febrero. Así lo informaron las autoridades. Esto los convierte en las primeras víctimas conocidas de la pandemia en Estados Unidos. Por otra parte, las autoridades de salud pública en California están ampliando las pruebas para incluir a algunas personas asintomáticas, yendo aún más allá de las pautas federales. Ahora vamos a una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar tenemos las vivencias de un médico en la lucha contra el COVID-19 en México.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
México entró en la fase más crítica de la pandemia del nuevo coronavirus. Nuestra reportera Celia Mendoza habló con uno de los terapeutas respiratorios que está al frente de esta batalla, atendiendo en una unidad de cuidados intensivos de la capital mexicana.
Entrar con cada paciente es jugarte tu vida, ¿no? Porque no sabes si en ese momento te vas a contagiar o no.
Un riesgo que crece desde ahora en México, donde se inicia la fase 3 de la pandemia, explicó vía Skype a La Voz de América el terapista respiratorio Osvaldo Jiménez Hernández, de 28 años, quien desde hace un mes ha estado intubando pacientes en la unidad de COVID-19 de un hospital público en la Ciudad de México. Esto mientras las autoridades sanitarias alertan del contagio masivo y la posible saturación de los hospitales.
Estamos pensando todo el tiempo. El miedo está las 24 horas, bañarte 3 veces al día, sales, te bañas en el trabajo, te cambias de ropa, te desinfectas todo el calzado, calzado en el hospital, calzado para el traslado, calzado para tu casa, todo el tiempo estarte lavando las manos. Aproximadamente en una jornada laboral te lavas más de 120 veces las manos.
Aún así, según explica Osvaldo, el temor es el peligro que representa para su familia. Esto mientras, según él, la cúspide en México aún estaría a 2 semanas. Hasta la fecha, las autoridades sanitarias reportan más de 9.500 casos y más de 850 fallecidos.
Desafortunadamente, yo no he visto ningún paciente crítico de terapia intensiva que salga. Ese es un dato aterrador, ¿no? Porque los pacientes llegan y no duran más de 12 días intubados.
Las marcas en el rostro de este héroe de la salud son evidencia, según él, de esta lucha que se libra en su hospital contra el coronavirus, un enemigo invisible. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Con una peculiar señal, familias de bajos ingresos en Guatemala piden asistencia de víveres y alimentos en medio de la pandemia. Eugenia Sagastume tiene la historia.
A través de redes sociales circula esta imagen que establece como señal de auxilio colocar una bandera en la parte de afuera de la casa, de forma que quien la vea identifique la necesidad de la familia que vive en el lugar. Aunque no es algo oficializado por autoridades de gobierno, muchos guatemaltecos han puesto una bandera blanca, pues ante las restricciones de actividades, horarios y movilización, se han quedado sin oportunidades de trabajo o han sido despedidos y necesitan víveres y alimentos.
Mi hermano me llamó y me dijo, poné tu bandera porque van a subir los de la MUNI. Ajá. En la situación que a veces no tenemos para comer. También como dice mi esposo, dale gracias a Dios que no hay enfermedad. Estamos bien de salud. Ajá.
El color blanco que ondea en las puertas de estas humildes viviendas llamó la atención de Alejandra Chacón, quien recolectó víveres junto a su familia y amigos.
Como guatemalteca y como ciudadana, o incluso pues como humana, es demasiado desgarrante ver este tipo de situaciones. Uno en casa dice, gracias a Dios no nos faltan los frijoles, nos falta un techo, la familia que esté a nuestro alrededor, pero existen más personas como estas familias que lo necesitan. Donde miremos una bandera, nos podamos acercarnos a ayudar.
Y la gratitud de quienes reciben la ayuda es evidente.
Me entristece, es esa ayuda que nos dan, y me enorgullece de ver a mis paisanos cómo son solidarios.
Otros colores de bandera son señal de necesidad de medicamentos o auxilio por ser víctimas de violencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y Bolivia implementó una iniciativa para reducir el impacto alimentario de la pandemia del COVID-19 en miles de familias que no pueden acceder ni siquiera a los productos básicos de la canasta familiar. Fabiola Chambi nos cuenta.
El Banco de Alimentos de Bolivia es una organización sin fines de lucro que nació hace 3 años en la Universidad Privada del Valle de la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de recolectar y rescatar comida en buen estado de empresas y mercados para luego redistribuirla a diferentes organizaciones sociales como casas de acogida, asilos y refugios de animales. Ahora, durante la pandemia, esta iniciativa no solo se desarrolla en Cochabamba, considerada capital gastronómica de Bolivia, sino que ya tiene alcance en todo el país y se suman los esfuerzos para llegar a familias vulnerables con el apoyo directo de un centenar de voluntarios. Así lo cuenta a La Voz de América su fundadora y directora, Nicole Guerrero.
Por supuesto, en esta crisis no podíamos quedarnos indiferentes. Hemos comenzado una campaña masiva, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, para poder realmente llevar alimento a las familias más necesitadas.
De acuerdo a datos del Banco de Alimentos, en Cochabamba, centro de Bolivia, al menos 180 toneladas de comida en buen estado se desperdician cada día. Por eso la institución considera que la reducción del hambre no pasa por invertir en la producción de más alimentos, sino en un canal de distribución eficiente que pueda llegar a gente como Luzmila, encargada de un centro de acogida que alberga a 20 niños.
Sin la provisión de víveres, de verduras y lácteos que nos están trayendo ahora, no estaríamos bien como lo estamos ahora.
Cientos de empresas respaldan al Banco de Alimentos y a esta campaña que busca paliar la crisis alimentaria durante la pandemia. Se prevé que la próxima semana se llegue a más de 20.000 familias en Cochabamba con productos de la canasta básica y artículos de limpieza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En minutos, médicos cubanos llegan a Honduras y no todos son bienvenidos.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Gracias por quedarse con nosotros. Reacciones encontradas genera en Honduras la llegada de médicos cubanos. Óscar Ortiz conversó con profesionales locales quienes cuestionan el ingreso de estos trabajadores al país.
Autoridades hondureñas recibieron en la ciudad de San Pedro Sula a una brigada médica cubana conformada por 20 especialistas que apoyarán al personal de salud en la lucha contra el COVID-19. Los brigadistas serán asignados a tareas específicas para determinadas áreas. El viceministro de Salud, Luis Cosenza, brindó detalles sobre el trabajo que desarrollarán los profesionales.
Van a ser distribuidos en el Hospital Mario Catarino Rivas y en el Leonardo Martínez, que es donde tenemos las unidades de cuidados intensivos. Los epidemiólogos harán trabajo de campo. Ahorita los 43 hondureños que vienen en este vuelo irán a una cuarentena que van a hacer dentro de sus hogares para luego reincorporarse a esta lucha que tenemos que hacer para poder evitar que más personas se enfermen de COVID-19.
Por su parte, Carlos Umaña, médico hondureño y miembro del Colegio Médico, dijo que la opción frente a la falta de personal era la contratación de médicos hondureños actualmente desempleados, antes que la llegada de profesionales extranjeros.
Son 4 emergenciólogos y el resto son enfermeras y personal técnico. El gobierno de la República es soberano en sus decisiones. Nosotros ya expusimos que creemos que lo más conveniente es contratar médicos hondureños, que hay 8.000 desempleados.
Entre tanto, los profesionales recién llegados hablaron del papel que les tocará desempeñar durante esta misión sanitaria.
Bueno, nos sentimos muy felices y orgullosos porque el pueblo cubano siempre ha estado dando el paso en mano a todos los pueblos que lo necesiten. En este momento nos dijeron para Honduras y aquí estamos presentes.
Hasta la fecha, los casos de COVID-19 en Honduras suman más de 500. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Sobrevivir al coronavirus fue una experiencia transformadora para un venezolano y su familia. En entrevista con Gustavo Ocando, este paciente relata su propia historia.
Ahí vamos. Con un leve dolor de cabeza, así comenzó a manifestarse el contagio de COVID-19 en Rafael Ramírez, un ingeniero venezolano que vive desde hace un año en Michigan, Estados Unidos. Hoy, ya recuperado, cuenta a La Voz de América cómo los malestares fueron progresando hasta hacerse insoportables.
El dolor de cabeza fue mucho más intenso. Nunca yo había sentido un dolor de cabeza similar a este, porque realmente parece que la cabeza doliera en diferentes partes y como que se empezara a dividir la cabeza.
La debilidad corporal, la tos, la pérdida del olfato y el gusto, así como la fiebre, lo hicieron vivir momentos inquietantes.
Subía y bajaba. Yo decía, me preguntaba, bueno, ¿voy a salir de esto? ¿Voy a poder avanzar? Y bueno, mis oraciones a Dios siempre iban y venían, pero por momentos la humanidad te engaña, ¿no? Te ataca en perder un poco la confianza.
Rafael tardó una semana luego de ser tratado en la emergencia de una clínica de Michigan en conocer que era positivo por COVID-19. Es uno de los 32.000 contagios confirmados en su estado.
En ese momento no habían las pruebas rápidas. Y bueno, ya me dieron el resultado positivo. Ya para el momento en que me dieron el resultado positivo, ya estaba bastante, bastante recuperado.
Hoy cuenta, su familia ha modificado sus hábitos alimenticios y procura reír para fortalecer su sistema inmunológico.
Entonces ahora tenemos una terapia de ver videos de chistes, al menos una media hora en la noche antes de dormir, para liberar las dopaminas y fortalecer el sistema inmunológico.
Para Rafael, COVID-19 es pasado. La enfermedad, admite, representa un antes y un después en su vida. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
El COVID-19 no es el único que se expande en el mundo. Los sentimientos de miedo, ansiedad y angustia también aumentan a raíz de la pandemia. Álvaro Algarra habló con especialistas sobre el impacto psicológico en la población.
Al igual que en todo el mundo, la confirmación de la llegada de la COVID-19 a Venezuela y su propagación ha generado un impacto en la población.
En ese contexto conversamos con varios ciudadanos en la capital venezolana quienes manifestaron
cómo consideran que están siendo afectados psicológicamente por los días de confinamiento.
Es obvio que el estado emocional que tenemos los venezolanos revienta porque de alguna u otra manera nos encontramos en una situación, primero, inédita, y segundo, que no estábamos preparados para esto.
El hecho de tener en España a su hijo y no poder hacer nada debido al confinamiento obligatorio es lo que le ha causado más ansiedad y preocupación a la señora María Isabel Díaz.
Pues claro, está uno todo el día en la casa y viendo noticias nada buenas, entonces, bueno, eso le afecta a uno. Sí, tengo un hijo allá. Y que bueno, que pasa cualquier cosa, ni uno puede movilizarse para allá ni de allá para acá tampoco.
En épocas de pandemia, según la psicóloga Blanca Suárez, es normal sentir incertidumbre y ansiedad, por lo que se aconseja estar en comunicación con las personas cercanas que se sientan afectadas, especialmente a los adultos mayores y a los niños.
Yo creo que es importante para esas personas comunicarnos con ellas, mantener la relación con ellas. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que esas personas nos necesitan a través de una llamada telefónica en la cual lo hagamos sentir que estamos todos en esto y que entre todos vamos a salir de esto.
La profesional además recomienda identificar los pensamientos que puedan generar malestar y las acciones que le hagan sentir mejor. Esto permitirá mantener la calma y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y más adelante les contamos cómo se lleva a cabo el Día de la Tierra sin gente en las calles.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Este 22 de abril, el Papa pidió unidad en Europa. mientras las 27 naciones que componen la Unión Europea se preparan para discutir un significativo conjunto de medidas de estímulo para superar los efectos de la pandemia del coronavirus. Y continuamos. Las clases de escritura en varios centros penitenciarios no se detienen a pesar de la pandemia. Una organización sin fines de lucro imparte estas lecciones. Alonso Castillo nos informa.
La organización sin fines de lucro Exchange for Change imparte talleres de escritura a personas encarceladas que comparten sus obras con alumnos universitarios en el exterior. El objetivo, según una de las profesoras, es fomentar la empatía y crear oportunidades que generen cambios individuales y sociales.
A mí me asombra a ver cómo, a pesar de estas condiciones, de que tú dices, estas personas no van a salir de acá probablemente, sin embargo, tengan todavía la motivación y la energía para encontrar maneras de expresarse y mantenerse, como te digo, despierto, mantenerse leyendo también.
Con poesías, cuentos y relatos, ambas partes aprenden de las vivencias de sus compañeros. Hoy, ante la pandemia declarada, la necesidad de que los presos articulen sus experiencias es, según la fundadora de la organización, una necesidad inaplazable. What it's like inside
with COVID-19. ¿Cómo es el interior con COVID-19 para que podamos continuar transmitiendo sus voces a la comunidad afuera?
Según la Oficina Federal de Prisiones, el 31,8% de la población encarcelada en la nación es de origen hispano.
También educar a la gente afuera de la prisión sobre las voces y las historias de nuestros estudiantes adentro. Es más importante ahora que antes, porque la gente debe ser cómo las condiciones están en prisión.
Según le dijeron a La Voz de América, la organización suministró jabón y desinfectante a las prisiones donde ofrecen clases.
Con bolígrafo y papel, tanto presidiarios como estudiantes universitarios pueden transformarse en agentes de cambio, manifestando emoción, entendimiento y perspectiva. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La pausa de la actividad humana por la pandemia del coronavirus resulta en un descanso para el planeta, según ambientalistas. Pero como nos cuenta Laura Sepúlveda, los principales retos para la naturaleza permanecen intactos.
Según la organización Earth Day, alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo hoy en día buscan proteger al planeta. Dadas las circunstancias en las que se celebran los 50 años del Día de la Tierra en medio del confinamiento a causa de la crisis de salud que enfrenta el mundo, nos preguntamos, ¿está esta cuarentena beneficiando a la naturaleza? Vía Summer, vicepresidente para América Latina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, hizo un balance.
Esta pandemia no ha beneficiado a la naturaleza, ha beneficiado el poder pensar mejor alrededor de ella, pero el mal mayor sigue ahí, es los efectos del cambio climático siguen ahí y son mayores y más poderosos que esta pandemia.
Aunque algunas especies que se creían desaparecidas han vuelto a ser vistas, los pájaros cantan con mayor fuerza, o al menos son más perceptibles a nuestros oídos a consecuencia de la pausa en la excesiva actividad humana, Roberto Troya destaca que lo que parece un pequeño oasis no es suficiente para la recuperación de la flora y la fauna.
Vemos en la Amazonía, por ejemplo, que los índices de deforestación han crecido, falta de controles y falta de presencia de las autoridades. En sitios como Canaima, en el parque famoso venezolano por su tamaño, por su diversidad biológica, y en los alrededores del mismo, la explotación minera ilegal sigue creciendo desaforadamente.
Especies en peligro de extinción, cambio climático, una falta de balance en la convivencia entre el humano y otros seres vivos son la causa de que hoy en día se generen fenómenos extraños como el que el experto denuncia que sucede en el este de África en este momento, en donde una nube de saltamontes está comiendo el alimento diario equivalente a lo que comerían alrededor de 8 millones de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y para celebrar el Día de la Tierra, nos despedimos con este músico que recorre la Amazonía brasileña, llevando su arte a distintas comunidades para sensibilizar sobre el cambio climático, la deforestación y las tareas necesarias para proteger la naturaleza y preservar el medio ambiente. Así me despido de ustedes, les informó Yasmín López. A água, a doença vai aumentar.
Se você fizer queimada, a fumaça vai aumentar. Os cientistas estão falando, você tem que acreditar.